Hace poco vi un post de Instagram de Odi Merino que me impulsó a escribirle y pedirle una entrevista. Y comencé justo preguntándole sobre dicho post que decía las 8 cosas que he aprendido de tener una relación consciente, que se resume básicamente en ella rompiendo mitos que hemos integrado desde siempre sobre las relaciones. Incluso varios ni siquiera me había dado cuenta que los tenía integrados. También tenía curiosidad de qué es una relación consciente, cómo luce el conflicto en ella y cómo usan ellos su relación para su evolución personal. Y por último, porque este tema me tiene fascinado últimamente, cómo se manifiesta la energía femenina y masculina de cada cual en su relación. De verdad me encantó conversar con ella y espero algún día poder ir a uno de sus eventos en México y conocerla en persona. Antes de irnos al episodio, te quiero contar sobre la Casa de los Milagros, este proyecto que pidió nacer y ha transformado mi vida. Diría que tanto como mi primer libro. Al final del curso les voy a contar sobre mi milagro, pero todavía estoy como en el ojo del huracán y no estoy lista para hablar del tema. Pero el curso comenzó con la pregunta. Dicen que no atraes lo que quieres, sino que atraes lo que eres. Pero me parecía hasta cruel la idea, porque, ajá, ¿y cómo me transformo en lo que quiero? Si fuese tan fácil, ya tendría lo que quiero. Y bueno, después de años investigando y aprendiendo, encontré mucha teoría, pero no un programa práctico que realmente me ofreciera esa transformación. Entonces me dispuse a crear este programa, que antes de ser libro, va a ser un curso, que consiste en una semana de teoría de preparación para luego sumergirnos en una práctica de 63 días, porque se dice que se necesitan 3 grupos de 21 días para que el hábito realmente se convierta en tu estilo de vida. Y eso es lo que queremos, transformar nuestro cuerpo en el imán de los milagros, que tu cuerpo se convierta en la casa de los milagros. Y está diseñado para ser fácil. Consiste en 63 meditaciones de 20 minutos para que hagas cada mañana y además incluye 2 sesiones uno a uno conmigo y 5 reuniones grupales para resolver preguntas. Y son cupos limitados justamente para sostener la calidad del trabajo. Te estoy dejando el link en las notas del episodio para que puedas registrarte o anotarte en la lista de espera para la próxima generación. Y ahora sí, te dejo con Odi, que esta entrevista destila amor. Salí completamente recargada de esta conversación. Espero que la disfrutes. Estoy con Odi, que es facilitadora de procesos internos y transformación personal. Lleva varios años compartiendo recursos y herramientas para ayudar a conectar con lo sagrado a través de programas, talleres y ceremonias. Quiero decir que ceremonias de cacao también, porque saben que son re fan. Está certificada a nivel internacional como guía de meditación, instructora de yoga y en 3 niveles de EFT Tapping, que es la herramienta con la cual trabaja sus programas. Gracias, Odi, por estar aquí en este espacio con intención.
Gracias, Ani. Gracias por la invitación a tu espacio y a este compartir amoroso.
Bueno, estábamos hablando un poquito fuera de grabación, que yo estoy haciendo todo este proceso. Generalmente el podcast nace como desde mi curiosidad personal. Me he dado cuenta que esa es la mejor medicina, no como que pensar en qué le va a servir a otras personas, sino qué me nutre en este momento, y me he dado cuenta que es lo que siempre tiene mejor respuesta. Y bueno, me separé en julio del año pasado, o sea, me fui de la casa en julio del año pasado, y ahorita he estado haciendo mucho trabajo de... Nosotros hicimos una separación muy consciente, nos amamos profundamente, estamos haciendo, no sé, me gusta cómo hemos llevado todo, y estamos haciendo un trabajo de... Bueno, yo comencé a llenar esta cosa que tengo aquí, de hecho lo tengo cerquita, 47 páginas de esta cosa que se llama... Hay rupturas con altura, de Ana Cristina Eisman y Rebeca Eisman. Y es todo como evaluar como qué se rompió y por qué. Y qué, o sea, cómo tuviste tú que ver en eso. Porque usualmente miramos al otro cuando hay una ruptura. Sí. Y el rupturas es todo tipo de rupturas, ¿sabes? Ruptura con un trabajo, ruptura con cualquier tipo de relación. Entonces, el observarme en mis relaciones... Y el observarme en lo que se rompió me ha permitido como que mirar hacia qué quiero construir y qué quiero para mi vida, sea con la misma u otra persona, o sea, qué quiero construir. Y entonces vi este post hermosísimo que hiciste que decía 8 consejos de que he aprendido, o sea, como que 8 cosas que he aprendido, y se lo voy a poner en las notas del episodio como todo lo que trato de ponerles, todo lo que menciono. Y aquí los tengo anotados.
Eran 8 consejos de tener una relación consciente. Y voy a comenzar con los dos primeros que me parece que están un poco relacionados, que decías, no tienes que sanar todas tus heridas y no tienes que amarte por completo. Porque pensamos eso, ¿no? Pensamos que como que para poder llegar a una relación tenemos que estar como el pan que se horneó. Tenemos que estar
sí, justo así. Y es lo que se nos vende hoy en día, ¿no? Hoy como siento que esta cultura wellness nos vende el hasta que no te ames a ti, nadie te va a amar nunca y necesitas el amor propio primero. Y siento que justo eso nos lleva al espacio de revictimizarnos y de creer que estamos rotos y que como estamos rotos no merecemos. Y el merecimiento es otro tema súper profundo porque en realidad, en mi opinión y en mi visión de la vida, no es que tengamos que ganarnos nada. El merecimiento está muy ligado a te lo tienes que ganar. Es como si haces esto, te ganas lo otro. Y no tiene sentido porque si reconoces que eres un ser infinito y limitado y que eres como creación de algo más grande, te das cuenta que en realidad ni estás roto, ni estás separado, ni hay como nada que corregir, ¿no? Entonces, desde esa visión tú puedes conectar energéticamente con alguien mucho más, de una manera más sana, de una manera más consciente, ¿no? Que si tú estás tratando como de, okay, me voy a arreglar para que el otro me ame, me voy a como a juntar mis piezas para que el otro sí me ame. Y muchas veces se nos va, siento que la idea de lo que realmente es el amor, y el amor, en mi opinión, es como la fuerza más grande que existe en el mundo a nivel energético, es la vibración más alta. Entonces, el amor en realidad es lo que puede hacer que esas piezas rotas quizás se junten, quizás se sanen. Entonces, la cultura wellness nos vende esto, ¿no? Como hasta que te ames por completo nadie te va a amar. Como no tienes pareja porque tú no te amas a ti primero. Y es como, pues no, puede ser que estés en ese proceso de construcción constante y desde ese espacio conectas con alguien que reconoce ese trabajo y se puede ver a través de ese trabajo y desde ahí conectan. Y entonces siento que ahí está la conciencia en la relación. En cuando los dos podemos ver que al final, a ver, Ani, es una ilusión. O sea, este concepto de que te vas a amar por completo y de que el amor propio es mucho una ilusión que nos han vendido, porque somos obra en construcción, somos proceso todo el tiempo. O sea, no es como que vas a llegar a un punto de tu vida que digas me amo por completo y me acepto por completo, porque eres proceso. Estarías...
¡Pam!
Sí, como, done. Check, ya cumplí mi amor propio. O sea, es un proceso interno de vida. O sea, en parte para eso estamos aquí. O sea, ¿qué objetivo tendría que estemos aquí si la única meta es llegar a algo? Porque entonces cuando ya llegaste ya se acabó la vida, entonces ¿para qué sigues vivo, no? Entonces, pues sí, para mí, y eso en mi relación de pareja ha sido un pilar importantísimo. Es como, no espero jamás que tú estés como sanado por completo o que tú seas perfecto o que tú te ames por completo. Como yo aporto también a esa construcción de tu proceso y tú aportas al mío. Como siento que la pareja es más bonito cuando lo puedes ver como los dos estamos poniendo para que el otro tenga un proceso más amoroso. Y a la vez también está pues, la parte de la sombra, que es los dos estamos picando nuestros botones todo el tiempo para ver dónde hay que seguir trabajando. Pero es de dos partes, no es como de un solo color.
Sí, el otro día escuché algo que decía, júntate con alguien que te ayude, o sea, que te apoye en el camino de llegar a las mejores versiones de ti. Pero muchas veces eso incluye, o sea, es tocarte tus botones. Y hay un paralelo ahí muy cool con, vi que pusiste, yo generalmente cuando entrevisto a alguien, tienen que llenar como una pequeña encuesta y pregunto como que qué podcast, qué libros te gustan, no sé qué. Y vi que pusiste los 4 acuerdos. Y a mí bueno, ese libro es un pilar de la vida, o sea, es increíble. Y al final hay como todo este poema, ya no lo recuerdo muy bien, pero hay todo este poema de cómo el otro es un espejo, de cómo como hay esta cosa como de humo y la otra persona es un espejo. Y es precisamente eso, ¿no? Como que, o sea, para mí lo que sí es imprescindible una relación y cada cual tiene que tener sus, ¿sabes? Lo que yo quisiera una relación, porque hay que tener, no sé, en la vida como un poco de claridad, como que qué es eso que estamos buscando hoy. Exacto, hoy.
Estándares.
Sí, o sea, y para mí, por ejemplo, es muy importante estar en un camino espiritual. ¿Sabes? Uh-huh. Como que estar en algún tipo de búsqueda, ¿sabes? Estar uh-huh. En el camino. O sea, a mí me da igual en qué lugar estés, porque hay momentos en el que yo estoy andando a más velocidad y hay momentos en los que estoy más estancada y como la vida, ¿no? Cada cual a su ritmo. Pero sí me parece como, o sea, me pareció interesante el concepto ese Y va al tercer punto que pusiste, que es la compatibilidad se construye. Cuéntame de ese.
Sí, justo, pues siento que todo lo que escribí en ese post es acerca de los mitos que yo he escuchado acerca del amor, que teniendo una relación de pareja muy consciente me he dado cuenta de que todos estos son cuentos chinos, nada de esto es la realidad. Esto es, ¿ves estos posts que dicen no romantices el amor? Son los que más lo romantizan luego. Entonces, todas estas cosas, como fue lo que yo traté como de comunicar de lo que yo había aprendido. Entonces, ¿cómo fue? ¿Me repites cuál fue el que
decía la compatibilidad
leyendo ahora? ¿El tercero? Ah, que es algo que se construye. Sí, justamente, porque tenemos la idea de voy a encontrar a la pareja perfecta y con esta pareja perfecta voy a ser súper compatible y si ya no somos compatibles, ya no somos una buena pareja. Pero en realidad, ¿qué tal si solo se trata de construir esa compatibilidad? Y es lo que yo me he dado cuenta con mi relación de pareja. Nosotros, si nos ves por separado, dices, esas dos personas no podrían estar juntas. O sea, él es como súper deportista y yo soy como súper del arte. Y hemos buscado encontrarnos como cuáles son los puntos que tenemos en común, como esto de la espiritualidad, como el crecimiento personal, como la conciencia. Y es ir construyendo esa compatibilidad todos los días. Y es una elección constante y es como destruir este mito también de que del amor, ¿no? De que el amor es algo que tú sientes. No, el amor no es algo que sientes. Tú sientes enamoramiento, pero el amor es algo que tú construyes con una decisión que tienes que tomar todos los días, una lección que tienes que hacer súper consciente. Y gran parte de construir ese amor es construir esa compatibilidad. Es cómo podemos construir estos seres humanos individuales como un colectivo que sea compatible también. Entonces, sí, va por ahí un poco.
Totalmente, totalmente. Ese tema de la compatibilidad se construye. Lo quiero tocar ahora cuando hablemos del femenino y del masculino, pero me gustó mucho uno que pusiste como que un conflicto no es uno contra otro, es ambos contra el problema. Ese me pareció. Y eso aplica
tiene
todo.
Que ver mucho. Eso tiene que ver mucho con lo de los cuatro. Sí, con lo de los cuatro acuerdos tiene que ver mucho con la parte de no te tomes nada personal, porque normalmente cuando el otro me está comunicando algo, si me triggerea, o sea, si me toca mis botones, yo voy a creer que es por mí. O sea, el cuento que me va a contar mi mente es, soy yo, que tengo algo mal, que hice algo mal, me estás atacando, entonces te ataco de regreso, y entonces ocurre una pelea, ocurre una discusión. En cambio, si los dos como nos tocamos nuestros botones, pero nos damos cuenta a tiempo, es como, ah, espérame, vamos a sentarnos, ¿cuál es el problema real detrás de todo esto? Yo te toqué tu herida, tú me tocaste mi herida, ok, ¿cómo podemos ser compasivos con esa herida y cómo cada quien en individual puede responsabilizarse de trabajar esa herida? Porque al final es una responsabilidad como compartida. No es como que yo te diga, esto, uy, lo he visto mucho últimamente, de ve a terapia, ¿no? Que yo le diga a mi pareja, creo que necesitas ir a terapia porque tu problema tal está detonando tal situación en la relación. Y es como, no. O sea, realmente yo no lo tengo que mandar a terapia a él, él no me tiene que mandar a terapia a mí, nos tenemos que sentar a ver cuál es el problema y los dos ir a terapia. Porque en realidad en la pareja nunca es uno de los dos el problema. Siempre somos los dos. O sea, los dos somos parte de lo que está ocurriendo. Uno porque lo está expresando, otro porque lo está malinterpretando, pero al final siempre es de dos. Y mientras creas que es de uno, van a seguir habiendo problemas. Y al final también entender que pues, los problemas en la relación son parte de la relación. O sea, es algo que nunca es como esta idea pues, también muy romántica de ya nunca más vamos a pelear porque ya fuimos a terapia y los dos trabajamos en nosotros. Es como, ¿qué cuento? Yo no quiero estar en una relación en la que no pueda pelear. Yo quiero una relación en la que tenga problemas para que los pueda trabajar y los pueda usar de espejo para yo saber qué es lo que hay en mí que no me permite amar al otro como un todo, en su totalidad. Entonces siento que va por ahí.
Totalmente. Y es un tema como de la experiencia humana. O sea, es como que si yo manifiesto una vida en la que, por ejemplo, decía esta Asria Becker en una entrevista que decía como que yo manifiesto esta casa, este terreno y este, ¿sabes? Ustedes me ven hablando de que finalmente lo conseguí, no sé qué, ta, ta, ta. Ajá, pero ese terreno tiene un verguericidio de problemas de agua, de erosión, de no sé qué. O sea, esa es la experiencia humana. O sea, uno tiene que saber que tú estás manifestando la pareja y claro, cuando haces tus ejercicios de visualización, no sé qué, te imaginas en una playa tomando daiquiris, divino, teniendo una relación sexual espectacular. Sí, divino, vamos a tener todo eso. Pero en eso está tejido la experiencia humana. O sea, si en la sombra no tenemos la luz, sin la sombra no podemos ver la luz, o sea, no hay tridimensionalidad, la vida, si es solo luz, pues eso es la muerte, o sea, no es...
Justo hace poco hablaba de ese tema de la manifestación, y como mucho la idea es como, ok, a ver, manifiestas todo lo que quieres, se te cumple todo, ¿y luego qué pasa? O sea, ¿qué es lo que viene después? Después que tú logres ese sueño o esa relación de tus sueños, ¿qué va a pasar cuando lleves 6 meses en una relación donde no tienes problemas, donde todo está bien? Mira, lo que va a pasar es que te va a entrar un aburrimiento horroroso y que te vas a estancar en la comodidad y que no vas a estar creciendo. Entonces, o sea, pretender que la vida sea monocromática es pretender dejar de vivir, porque la vida tiene miles de colores. Entonces, como, pues bienvenido a los problemas, bienvenido al show, bienvenido a lo que sea. El punto, creo que la clave aquí es qué tan dispuesto estás a tomar la experiencia de la vida por completo, a dejar de fraccionar en qué me gusta y en qué no me gusta, o en positivo y en negativo, como esta visión binaria de la vida de lo bueno y lo malo, y yo solo quiero lo bueno porque pues soy iluminado, ¿no? No, es todo. De hecho, creo que las personas más iluminadas del mundo o las más despiertas son esas que pueden como abrazar la experiencia por completo. Es como, viene el problema, me quedo en el problema, atravieso el problema. En vez de evadirlo, ok, obviamente tenemos herramientas para atravesar esas tormentas con suavidad, con gozo, con facilidad, pero al final el hecho de que existan es lo que también le da un sentido a tu vida de hacia dónde tengo que seguir caminando. Porque si ya tienes todo, es como, te quedaste estático, te quedaste ahí, ya no hay crecimiento, ya no hay nada, qué aburrido. Y el que me diga que una vida es perfecta no es aburrida.
No, el otro día me pasó que tuve como este, fue un poco esos ajás como un poquito como amargos, porque me estaba contando a alguien que respeto mucho y quiero mucho, que me decía algo así como, yo era como tú. Cuando yo tenía como tu edad, por ejemplo, yo hacía, dije, vision boards y escuchaba Deepak Chopra y meditaba y no sé qué. Y digo, fast forward 20 años y veo su vida y digo, dije, wow, yo no quiero su vida. O sea, yo no quiero su vida para nada. Es como que, y por eso yo soy tan enfática como que en conectar con tu deseo. O sea, el eros de la vida es... O sea, el eros de la vida es el eros por la vida. O sea, el eros por la vida es Dios. O sea, el eros por la vida es el amor de vivir. Es el gozo, es disfrutar. Por ejemplo, Carolyn Elliott de Existential Kink habla mucho del kink. O sea, sacarle el kinkiness a la experiencia desagradable. O sea, antes etiquetada como desagradable. Y atravesarla en su totalidad. O sea, llevarte toda la experiencia desde... O sea... Desde el placer, que siempre ha sido placer y es obvio y es el famosito, o sea, el que etiquetamos como bueno y deseable, y el otro que es el flagelo y la cera caliente. O sea, si lo ves dentro del marco sexual, como que lo puedes entender, como que yo siento que todo como que se puede entender dentro del marco sexual a cómo es la experiencia divina en la vida, ¿sabes? Como que, ah, ok, si yo puedo disfrutar del placer de eso... O una posición de yoga, cuando estoy como que, ¡ah!, con la pierna acá arriba, es como que incómodo y puedo como respirarlo y aprender a como que cogerle el gustito a ese como que ese estiramiento incómodo. Es como que nada, y puedo con todo en la vida. No, no te estoy diciendo que, no te estoy retando, ¿verdad? Pero aquí a la divinidad. Pero sí, o sea, esa totalidad de la vida es parte del eros, es parte de la relación, es parte... Y eso es eso, o sea, cuando me di cuenta de su vida, fue como que, ah, ok, o sea, ella cogió todos los check, tengo todo, y luego me fui en este piloto automático por el resto de mi vida, y como que, no, o sea, yo, después de que llegue a mi punto C, quiero mi punto D y mi punto E, y dele el camino, y la meta, y el camino de vuelta, y la meta, todo, quiero todo.
Sí, y siento que para las mujeres es sumamente difícil ver esto, porque... O sea, crecimos en una sociedad y una cultura que nos dice tú vas a la escuela hasta cierta edad y luego tu meta es tener un novio que dure en tantos años, que te dé un anillo, te cases, tengas hijos. Y el punto es, cuando esos hijos se van de la casa, ¿quién eres? O sea, ¿qué viene después de eso? Porque nos enseñaron todo hasta que los hijos se van. Y es lo que he estado viendo con mi proceso personal, como de, wow, qué interesante que tengamos metas. Y todas las mujeres, como la gran mayoría, nos educaron a que teníamos que casarnos, tener hijos y criar bien a los hijos y ser buenas madres, buenas esposas y todo. Y llega un punto en el que dices, ok, ¿en qué parte estoy yo expresando o buscando mi real deseo? O sea, ese drive de mi vida, que no sea para lo que fui programada. Yo siento que muchas mujeres sí llegan a cierta edad en la que dicen, ok, ya se fueron hasta los hijos de la casa, ¿qué sigue para mí? Porque no, nunca su vida, siento que de muchas mujeres nunca se ha tratado de su drive personal, sino del insertado, que es cásate, ten hijos, cría bien a tus hijos, mándalos a una buena universidad. Y ya después, sencillamente, la chispa de la vida se apaga, porque ya cumpliste para lo que había sido programada. Es como, esta es tu tarea, cuando la cumplas, ya. Eso es que se te acaba la vida después de tener hijos. O sea, siento que para nosotras las mujeres está más fuerte el tema de hacer la chamba y desprogramarnos, porque de lo contrario sí va a llegar un punto que inevitablemente nos vamos a sentir súper vacías.
Sí, eso me lleva al siguiente punto, que en esta búsqueda en la que he estado como de entender, porque al principio estaba como okay con no entender exactamente qué había pasado, o sea, yo no necesitaba una autopsia, era como que yo puedo vivir sin una autopsia. Ahora, estuve escuchando este episodio, esta cosa que me generó como un movimiento interno muy fuerte, o sea, esas cosas que como que lo escuchas y te sacude el mundo, como que nunca lo había entendido así. Y es este tema de la energía femenina y masculina en la relación. Y como, ¿sabes? Tenemos esta idea del feminismo y como que el feminismo como que, ¿sabes? Future is female. Y como que las mujeres, como capaz no es el mensaje de todo el mundo, o sea, pero lo que me llegó a mí o lo que yo integré en mi cuerpo como niña o lo que sea, es como que esta es esta figura como de Frozen, como que ya la niña no necesita al hombre, o sea, necesitas a su hermana. Entonces, yo puedo sin ti y entonces ya tú me vuelves innecesario. O sea, ya yo tuve mis hijos y te me haces innecesario un poco. O sea, ya tú aportaste la semilla, no estás poniendo de tu parte en las cosas que yo necesito que pongas de tu parte. Entonces, en verdad, como que, ok, ¿qué es la energía femenina? La energía femenina recibe, la energía femenina cuida, la energía femenina nutre. La energía femenina no es de tanta acción. O sea, obviamente las mujeres necesitamos un equilibrio de energía femenina y energía masculina, pero, o sea, ya yo trabajo, yo hago todas estas cosas, no tengo tiempo ni para mi casa, ni para mi cuerpo, ni nada. O sea, no tengo tiempo para la estética, o sea, para la comida, nada. O sea, porque estoy haciendo, yo también trabajo. Entonces, sí. No sé, es muy fuerte. Entonces, tengo como mucho interés en saber qué opinas sobre todo este tema del femenino y del masculino.
Bueno, pues siento que es un tema bien polémico esa parte que justo tocabas del feminismo, porque siento que el feminismo que está llegando a todas las mujeres, o sea, para mí sí hay dos tipos de feminismo, sí existe como este feminismo que nos llegó a todas, desde el empodérate y sé una empresaria y tú sé la que trae el pan a la casa y tú puedes tener un sueldo más alto que un hombre, y como esto es, que es tan raro hablar de femenino o de feminismo desde un espacio tan masculino, como el proveedor, el que puede, el que va, el que hace, el que logra, el que archiva todas sus metas. Y está el otro tipo de feminismo que siento que es muchísimo más consciente, que es con lo que se está trabajando, según yo, hoy en día un poco más, que es como desde también empoderar esa feminidad en nosotras. A ver, el punto para mí es que obviamente todos, mujeres y hombres, tenemos energía femenina y tenemos energía masculina. El punto es cuando esta energía, cualquiera de las dos, se desbalancea tanto en la mujer como en el hombre. Y visto desde el espacio de la mujer, cuando nosotros llevamos al cuerpo, porque al final siento que todo ocurre a nivel energético en el cuerpo, cuando yo llevo al cuerpo todo el discurso del feminismo, de este feminismo agresivo, que es de tú como mujer tienes que poder ir a hacer, como empodérate, y que la palabra empoderarse de hecho no me gusta mucho porque es como tomar un poder. ¿Por qué tengo que tomar un poder si yo ya lo tengo? O sea, yo no me tengo que empoderar, yo tengo que reconocer mi poder. Y entonces, si yo bajo al cuerpo toda esa energía de ese discurso feminista desde ese espacio tan masculino, lo que estoy bajando a mi cuerpo es pura energía masculina. ¿Qué pasa cuando en mi cuerpo hay pura energía masculina? Que la femenina sencillamente se va haciendo chiquita, 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 y cuando te das cuenta, pues justo ya no hay nada de femenino. ¿Y cómo puedes conectar con el masculino desde el masculino? O sea, es casi imposible, a menos que eres el papá o la mamá. O sea, como que tienes ese poder. Entonces, al final, como mujeres, siento que es vital para las relaciones de pareja justo cultivar constantemente el femenino, a pesar de todos estos discursos que tenemos todos los días de la mujer tiene que ir, conseguir, traer el pan a la mesa y ser la que crea la empresa y todo. Sí, yo puedo ser una mujer que crea una empresa, yo puedo ser una mujer que provee, yo puedo ser una mujer independiente, incluso puedo ser una mujer que quizás no necesite un hombre. Está bien, puede ser todo eso, pero también necesitas tener balanceada la energía femenina, porque no solo va a afectarte a nivel de tu relación y del que no puedas conectar con el masculino desde un espacio sano, sino también a ti a nivel físico. Hoy lo estamos viendo, Ani, todo este tema de SOP que hay. Para mí hay una epidemia mundial de SOP, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y viene del no reconocer el femenino. El femenino, cuando no se siente reconocido en el cuerpo, esa energía se convierte en quiste, se convierte en tumor y se convierte en enfermedad. Entonces va muchísimo más profundo allá de lo que pasa a nivel de relaciones. O sea, obviamente es claro que, o sea, porque incluso si nos, como lo extrapolamos a otro tipo de relaciones, que no necesariamente sea hombre y mujer, siempre va a haber un balance de energía. Siempre se va a necesitar ese balance de energía. Y el punto es cuánto del discurso lo estamos usando para sentirnos seguras. Y siento que tiene mucho que ver con el tema de la confianza también. O sea, cuando no me siento en confianza de mi femenino, del poder de ese femenino, busco llenar esa confianza con el poder del masculino. Porque al final es la energía de la confianza más fuerte que hay en el mundo, ¿no? El hombre que provee, el hombre que puede, el hombre fuerte. Y no como que dejamos de reconocer en algún punto toda la potencia y toda la fuerza que hay en un femenino trabajado, que hay en un femenino cultivado. Y al final siento que la mejor manera en la que podemos como trabajar esto y bajarlo a la realidad física, porque obviamente podríamos divagar horas sobre el desbalance de la energía, es a través de herramientas. O sea, ¿qué tanto tenemos herramientas para balancear esa energía? Porque también he visto mucho esto de ay, voy a trabajar mi energía femenina y me voy a poner a pintar en el jardín y ya eso es energía femenina. Y siento que va muchísimo más profundo que solo ponerte a pintar o solo ponerte a bailar y solo ponerte como a hacer cosas que es como de energía femenina. O sea, siento que va más profundo en desprogramar primero dónde ocurrió como ese cambio en ti, en qué momento asumiste que la energía femenina no era poderosa y empezaste a encarnar en tu cuerpo tanta energía masculina. Primero me voy a la raíz, y eso es al final parte de todo el trabajo que yo hago a nivel energético con todas mis alumnas y clientas, es, ok, vamos a irnos primero a la raíz del problema. Esto es como hacen los médicos funcionales. Yo estudié medicina en Cuba, entonces mi visión es mucho de, wow, ok, vámonos a atender la raíz de los problemas porque si no, no se va a sanar. Entonces es, ok, vamos a ver el cuadro completo, vamos a ver todos tus síntomas que tienes, qué es todo lo que se está moviendo, cuáles son las formas en las que el cuerpo se está expresando, cuáles son las formas en las que tus relaciones se están expresando, cuáles son las formas en las que tu realidad se está mostrando, y eso me va a dar un grupo de síntomas, ¿no? Esos son como los síntomas. Entonces vámonos a la raíz del problema. No voy a tratar el síntoma de un femenino dañado, un femenino comprimido o reprimido, poniéndome a pintar. Voy a ver en qué punto de mi historia fue que ese femenino se dañó. En qué punto de mi historia yo instalé en mi subconsciente una historia de que la mujer no era buena, de que la mujer no era poderosa, de que la mujer no podía. Todos estos cuentos, cómo era mi mamá, cómo era mi abuela, cómo eran las mujeres de mi familia, qué crecí viendo de las mujeres. Y una vez que yo me voy a la historia personal, desde ese espacio puedo entender cuáles son las creencias que se han instalado en mi subconsciente, que están haciendo que el día de hoy viva la realidad que estoy viviendo y haya usado el exceso de masculino como un mecanismo de defensa para poder como encajar en esta realidad y sentirme segura en esta realidad. Y a partir de ahí entonces empezar a hacer todo ese proceso de desprogramación que lo hago con, o sea, lo hacemos con muchísimas herramientas, pero bueno, mi favorita es EFT Tapping. Hasta el momento me ha dado los resultados más rápidos y asombrosos que he visto. Yo por años tomé terapia tradicional con psicólogos o terapeutas y el proceso era súper lento. Era como, ok, ya yo entendí mi historia.
Es la mente, o sea, te trabajo la mente, porque si no trabajo el cuerpo, de hecho me parece súper interesante que lo hayas sacado tú, porque esa era una de las cosas que te quería preguntar, o sea, el tema del tapping, porque te he visto en tus redes haciéndolo y es parte de un programa que estoy desarrollando que se llama La Casa de los Milagros, que básicamente la premisa principal es ese dicho que dice, no atraes lo que eres, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Pero es que, digamos que quiero atraer la pareja. O sea, hay muchos que dicen, ok, me tengo que convertir en esa pareja para mí. O sea, no dije que tengo que estar perfecta, pero o sea, me tengo que convertir. Yo no puedo querer todas estas cosas, pero yo estoy en mi casa tirada, echada, encerrada. Entonces, ¿cómo transformo mi energía? Pero siempre nos ha enseñado que la energía se transforma desde la mente, pero en realidad la mente se transforma desde el cuerpo. Y tengo como que, cuéntame más, porque
y el cuerpo transforma la mente, sí. O sea, siempre se tuvo esta visión por muchísimos años de que la mente transformaba el cuerpo. Pero en realidad, los últimos descubrimientos que se han hecho de neurociencia es que también el cuerpo transforma la mente. Entonces, por años voy a terapia, no veo, o sea, la terapia me da algo muy importante que para mí es primordial y es la comprensión del ser. Me permite comprender mi historia, mi proceso y el punto en el que estoy de mi historia. Sin esa comprensión yo no puedo hacer un cambio y eso es real. Ahora, el punto es que comprenderlo no lo cambia. Entonces, lo que puede hacer ese cambio a nivel neuronal de esas conexiones que ya están hechas es necesitas muchísima energía para cambiar un patrón neuronal. Y esta es la primera cosa. No sé si te ha pasado, pero cuando haces ejercicios con herramientas energéticas, bostezas. Uh-huh. Cuando llega ese bostezo, lo que me está comunicando el cuerpo es justamente que todavía no hay suficiente energía para cambiar el patrón neuronal. Entonces, tú necesitas construir más flujo de energía en el cuerpo para que se rompa esa conexión y se construya una nueva. Y luego construir a nivel energético más para que se refuerce esa nueva conexión neuronal. Es un proceso como energético bastante profundo, pero estas herramientas son las que a mí me hicieron hacer cambios rápidos, que yo decía como, wow, o sea, esto ahora sí está poderoso. O sea, es como ya tenía todo el entendimiento que me da la terapia y luego las herramientas energéticas me ayudaron a bajarlo al cuerpo. Es como, igual es muy consciente, no sé si has escuchado hablar de Somatic Experiencing, que es de Peter Levine.
No, cuéntame.
Bueno, básicamente lo que plantea Somatic Experiencing es como una manera, es una forma de terapia que te ayuda justamente a través del cuerpo a hacer los cambios en todo tu sistema nervioso y a nivel neuronal. Entonces se hace como con dos premisas básicas, que una es dosificación y otra es pendulación. La dosificación es muy enfocada a trauma, es para como no retraumatizar a la persona, pero básicamente lo que haces es como vas dándole dosis de estas cosas que ya descubriste que son detonantes del sistema nervioso y que han creado los patrones neuronales, y luego reeducas el sistema nervioso para que ya no responda de la misma manera y empiece a responder de otra. Entonces, eso es lo que crea los cambios profundos, pero se hace 100% a través del cuerpo. Son como ejercicios que haces con el cuerpo, con las manos, con tu energía, con tu respiración, y eso crea los cambios más profundos. Y llevándonos esto a lo que estábamos platicando de la energía femenina y la energía masculina, si yo no entiendo de dónde proviene el hecho de que yo haya encarnado y encuerpado tanta energía masculina, es imposible que yo lo pueda cambiar. Entonces, entenderlo y luego tener las herramientas para hacerlo. Y justo vi que te encanta este tema de del cacao y de las ceremonias de cacao. Justo gran parte del trabajo que se hace con una ceremonia de cacao es justo el femenino. O sea, es justo activar esa energía femenina en el cuerpo y recordarle al cuerpo y recordarle a todo tu ser lo que se siente vivir desde el corazón, desde ese espacio del corazón. Y siento que eso activa muchísimo también la energía femenina. Y es como reeducar a todo tu sistema nervioso a que viva más desde ese espacio y a que se sienta seguro. Porque al final todo viene de que no nos sentimos seguros y que nos sentimos en peligro y nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir. Entonces hemos creado estos mecanismos para mantenernos vivos. Entonces, ¿cómo puedo reeducar a todo mi sistema nervioso a decirle estos no son situaciones de peligro? A través de estas herramientas. Entonces, utilizo estas herramientas como un puente para comunicarle a mi cuerpo y a mi sistema nervioso de que estamos a salvo. Y una vez que estoy a salvo, entonces puedo confiar. Y una vez que puedo confiar, entonces puedo ser yo. Entonces puedo ser ese balance de las dos energías.
Claro, y puedo ser yo. Por ejemplo, parte de mi trabajo ha sido como que es seguro ser magnético. Es seguro. Uh-huh. Es seguro el deseo, es seguro el eros, es seguro el gozo. ¿Sabes? Como que... Porque hay mucho trauma alrededor de eso también. ¿Sabes? Como que es seguro disfrutar de la comida. Es seguro disfrutar, ¿sabes? Como que de tiempo libre. Es como que hay tanto ahí. O sea, hay tanto ahí, pero en realidad es como que hay tanto y hay poco. O sea, hay tanto por desempacar, pero a la vez todo se reduce a una misma cosa y es como que para mí todo vuelve al femenino, porque es cuando tú te permites ser antes que hacer, ¿sabes? Como que yo doy un curso que se llama La Magia del Journaling y habla de, ¿sabes? Alinear tu ser con tu hacer, o sea, como de cosas tan sencillas como antes de hacer tu lista del día, ¿quién quiero ser hoy? ¿Qué quiero sentir hoy? Uh-huh. ¿Sabes? Como que alinearte con quién eres y qué deseas para caminar, o sea, antes de caminar. Porque si no, estás siguiendo el rumbo de los demás. Y entonces siempre, o sea, todo vuelve como al huevo, ¿sabes? Como que el huevo espera la esperma. Chilling. O sea, el huevo no sale a corretear a nadie, no sale a regañar a nadie, simplemente dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y se sienta. Y la energía femenina es mágica. O sea, es mágica. Tengo una amiga que me estaba contando hoy, ¿sabes? Esas cosas que a uno le dan penita, y me estaba diciendo como que ella, bueno, ella renunció a este trabajo que le pedía muchísimas horas al día. Uh-huh. O sea, al principio se sentía un poco perdida, ¿sabes? Uh-huh. Entonces ella está trabajando en la tierra, está como, ¿sabes? En todo este tiempo nuevo, comenzó como a dedicarle más tiempo a sus plantas, por supuesto con mucha culpa, y le llamó una persona, ¿sabes? A decirle como que, oye, ¿te acuerdas de eso que te mencioné? Quiero que me ayudes a hacer esta compra y este, no, o sea, una oportunidad, ¿sabes? De esas que te llegan en la vida, una oportunidad espectacular. Y yo le dije, y sí, o sea, sí es verdad que no vamos a sanar, no vamos a sanar, ¿sabes? Cuidando tus plantas y descansando y pintando, pero también en el ejercicio de pintar y de hacer y de tocar la tierra, reconectas con lo difícil que es, ¿sabes? Reconectas con el, o sea, como que estando en la relación es que encuentras tus disparadores. Estando en la relación, o sea, estando en el conflicto es que encuentras el disparador. Sentarte a pintar para mí es súper difícil. Y ahí es donde puedo identificar mis patrones, como, ok, esto está siendo súper difícil para mí en este momento, ¿sabes? Claro. Y para poder reprogramarlo. O sea, ¿qué historias hay aquí que dicen que yo no puedo estar haciendo el journaling? Entonces, de una vez viene el pensamiento, pero en verdad esto es lo que tú haces. O sea, el journaling es casi una inversión, porque tú das un curso de journaling. Entonces, no, quiero hacer journaling porque quiero hacer journaling. Escribir barbaridad y media. Esto no sirve de nada, esto no sirve de nada, esto no sirve de nada. O sea, porque es lo que realmente me entra al quantum, me entra al, o sea, me permite el acceso a esa energía de recibir, de esperar, de sentarme a esperar, recibir. Pero, Dios, ser con hacer, obviamente, estamos aquí grabando, estamos aquí haciendo, o sea, claramente hay que hacer, pero
desde el espacio, siento, ¿no? Como es mucho, no es lo que hago, es desde el espacio en el que lo hago. Porque puedo ser una, te digo, puedo ser una mujer empresaria exitosa que pone el pan en la mesa, pero ¿desde qué espacio lo hago? Lo puedo hacer muy desde mi femenino y estar súper en esa energía nutritiva, creativa, que recibe, receptiva. O sea, el punto es, puedes hacer, pero el punto es desde dónde lo haces. Y para nosotros las mujeres siento que ahí está la clave. El feminismo bienvenido y podemos hacer todas esas cosas y todo está increíble, pero ¿desde qué espacio lo estamos haciendo? Justo me acordé que la marcha del año pasado de las mujeres, justo una conocida que tengo, que ella es como igual de ceremonias y así, como es músico y lleva muchísimos años como en su camino espiritual, recuerdo que subió un post diciendo como qué diferente sería si en vez de salir a las calles a hacer estos discursos tan desde el odio y el masculino, saliéramos con tambores, guitarras, a empoderar ese femenino desde el arte, desde la música, desde el amor. Y ella estuvo, a ver, ella fue una de las que fue a la marcha y lo dio todo. Pero su visión era, yo estoy yendo porque estoy apoyando la causa, pero no creo que esta sea la mejor manera de hacerlo. Creo que como mujeres, nuestra energía femenina es mucho más poderosa que la masculina. O sea, yo llegar con mi femenino y mi tambor a hacer un rezo por todas esas mujeres que se han ido en condiciones que no han sido ideales, siento que tiene un poder a nivel energético muy grande. Y obviamente, o sea, yo lo veo a nivel, o sea, como general, y entiendo que está esta parte de que si no nos ponemos rudas, no van a haber cambios en la política. Pero ¿qué tal si no se trata de que nosotras hagamos los cambios de la política, sino que de ellos nazca hacer esos cambios? Porque es justo lo que dices, de recibir. No tienes que ir a hacer el cambio, tú tienes que recibir y permitir ese cambio. Porque gran parte de lo que no sucede y lo que no cambia en el mundo es porque no estamos abiertas y dispuestas a recibirlo. Y esto va a ser polémico y sé que va a ser muy fuerte escuchar para muchísimas mujeres y para todos los que estén en la lucha feminista. Pero ¿qué tal si todo se trata de que no sabemos recibirnos a nosotras mismas? No sabemos recibir ese femenino todavía. ¿Qué pasa si estamos evadiendo a nivel energético todavía ese recibir de esa potencia y ese reconocimiento de parte de los hombres y de parte de la política y de parte del gobierno? Y yo lo he visto porque mientras más mujeres veo que toman estos caminos de autoconocimiento y de búsqueda interior, yo siento que el mundo se sana. Yo siento que verdaderamente el mundo sí sana cuando las mujeres entramos a estos espacios. Al menos de yo, yo no sé si tengo la visión nublada y es la realidad en la que yo vivo, que privilegios y lo que sea, pero de hace 5 o 6 años antes de yo empezar mi camino, ya seriamente, lo que yo veía en ese momento de las mujeres a lo que yo veo ahora, al menos en este momento yo veo un montón de mujeres viviendo en su poder, viviendo en su verdad, logrando cosas, conquistando el mundo, y veo a estas mujeres que digo como, wow, yo hace 6 años no veía tantas mujeres como hoy en estos círculos. Las ceremonias de cacao todo el tiempo se están llenando, o sea, vienen un montón, círculos de mujeres llenos, retiros para mujeres llenos, o sea, está habiendo un cambio, sí, lento quizás, pero al final se trata de que más mujeres estemos dispuestas a entrar a estos caminos y a tocar estas fibras que sí son sensibles, polémicas y son difíciles porque al final es trabajo interior y no es fácil. O sea, lo hemos romantizado demasiado, porque esto no es como petalitos de rosa, inciensos y velitas. O sea, es un trabajo interno que es doloroso a veces. O sea, encontrarte con tu sombra y darte cuenta de qué es lo que pasó y qué áreas de tu vida no están como idealmente querrías que estén, notaría bien que estén, es un trabajo intenso. O sea, no es algo fácil. Entonces siento que sí, que al final de cuentas es no es chamba que nos toca hacer a todas, es un trabajo que nos toca hacer a todas.
Sí, y sobre todo en la relación, o sea, como las relaciones es como el playing field, como el... O sea, nuestra relación es lo que vemos todos los días, todo el tiempo. Es como que tú te peleas con una amiga y puedes no verla por un tiempo hasta que se les pase. En una relación es como todo el tiempo. Entonces es como la vida, pero muy intensamente. Entonces creo que en una relación es donde más se dificulta vivir el femenino, porque número uno, recibir es un acto de vulnerabilidad heavy.
Y más cuando te han dicho, y más cuando, o sea, crecimos con estos discursos de tienes que lograr que el hombre no te mantenga y tú tienes que poder sola y la independencia de la mujer, que está perfecto y me encanta, yo soy así. Pero también el recibir, o sea, ¿cuánto no estamos dispuestas a recibir de un hombre? ¿Y cuánto juzgamos ese recibir del hombre? ¿Y cuánto eso crea un desbalance energético en la relación? O sea, esto de que vayamos a un restaurante y pagamos la cuenta a la mitad, digo, depende mucho del mindset de cada quien, pero a mí no me gusta. A mí me gusta más, tú pagas una vez, yo pago otra vez, y es como este dar, o sea, es dar y es recibir, es como este balance del intercambio energético. No podemos irnos solo al no gracias, yo no quiero, ni al dámelo todo, ¿no? Es como, ¿cómo puedo mantenerme bailando entre ambos lados del juego? Y obviamente, o sea, en las relaciones de pareja, para mí tiene que haber, pues es doble, ¿no? Tiene que haber una doble conciencia ahí también. Que es justo lo que tú decías, que tú, uno de tus estándares sí es tener a alguien que esté en el camino espiritual o en un camino de conciencia. Y es justo, pues sí, tener ese estándar, porque si tú ya estás ahí va a ser muy difícil que le expliques a otra persona por qué. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Y por qué debería ir a terapia? ¿Y por qué debería estar indagando en su ser, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en las relaciones de pareja siento que viene mucho de esta parte que siento que no se habla tanto, pero del entender que también ambos, como pareja, tenemos en esa individualidad una historia personal que dejó heridas, que dejó marcas, y que tanto puedo también como entender la herida del otro, cuidar la herida del otro. Y en ese picarnos nuestros botones, tampoco herirnos más. No es como este concepto que ahora siento que está muy despierto de nuevo, de buscar no retraumatizarnos. O sea, ponle que ya estás traumado. Retraumatizarte no es la mejor idea. Entonces no es como voy a buscar activamente el dolor y ay, qué cool que mi pareja me está tocando mis botones rojos y yo se los voy a tocar a él, ¿no? Sino más bien, ¿cómo puedo con suavidad yo estar para ti en tu proceso, tú puedes estar para mí en mi proceso? Y para eso sí se requiere una conciencia bilateral, porque tampoco creo en este cuento de si tú lo trabajas en ti se sana en el otro. Yo al menos no lo creo, yo creo que es un trabajo de dos. O sea, yo hago mi parte de la chamba, tú haces tu parte de la chamba. Obviamente mi trabajo va a impactar en ti y tu trabajo va a impactar en mí, definitivamente sí, porque incluso impacta en el colectivo. O sea, todo trabajo personal impacta permea hacia afuera. Pero el punto es también como ser amoroso con esas heridas, cuidar esas heridas y decir como, o sea, veo ese pasado y no te tengo por qué hacer más daño. No quiero contribuir al dolor, quiero ayudarte a que sobrepases ese dolor, a que, sí, es como, sí, ajá, a que ese dolor no siga retraumatizando tu vida y no sea cada día peor.
Totalmente, totalmente. Me encanta este tema de... ¿Y tienes algún libro que recomiendes, por ejemplo, o algo, o algún recurso que a ti te haya ayudado en el tema como de parejas, ¿sabes? De este, de que tú lo llamaste pareja consciente.
Pues bueno, aquí es todo un viajezote, porque como yo lo he vivido mucho desde mi experiencia personal, y justo mi pareja se dedica a esto, o sea, se dedica a estos temas también, y él habla muchísimo de relaciones, o sea, casi todo su trabajo es como alrededor de las relaciones de pareja, y siento que lo hemos vivido mucho desde, más que desde como libros y así, lo hemos vivido mucho desde, ok, vamos a hacer la llama interior, y desde mucha comunicación de, ok, vamos a sentarnos a hablar, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué te triggeré a esto? ¿A mí por qué me triggeré a lo otro? Y como terapia en individual, o sea, cada quien en su proceso, y siento que lo nuestro se ha sido bastante, pues como vivencial, como que lo hemos ido viviendo, y es como, ah, ok, mira, me di cuenta de que cuando yo estoy en esta energía, no conecto contigo. O me doy cuenta de que cuando se te activa tal herida de la infancia, respondes desde este espacio que a mí me toca mis botones. Y, o sea, si pudiera recomendar un libro para esto de las relaciones sería The Work, como de Byron Katie. No sé si sabes cuál es. Bueno, el libro creo que no se llama The Work, se llama... Ay, no recuerdo, lo tengo por aquí.
Igual,
pero bueno,
básicamente... Y lo pongo en las notas del
episodio. Justo te lo mando. Ajá. Es un libro de Byron Katie. Ah, se llama Amar lo que es.
Ah, ok.
Es muy, muy bueno porque justo te plantea como esta serie de preguntas que deberías hacerte cuando estás en conflicto con cualquiera de tus relaciones, ¿no? Y decir como que, okay, ¿es verdad esto que estoy diciendo, esto que estoy percibiendo? Y eso te ayuda a hacerte muchísimo más consciente de todo el... como este cuerpo de dolor, le dicen, que es como cuando entras en este drama y quieres alimentar el drama, y es como... No sé si has visto estos videos muy chistosos de que dice la chava una hora después de que acabamos de pelear, pero ¿sabes qué es lo que más me enoja? O sea, como que regresamos a esa emoción. The Work te ayuda como a eso, a como a disipar esa energía de que tú no creas que tienes que seguir discutiendo. Tú sencillamente necesitas notar la historia que te estás contando y necesitas notar las heridas que se están activando. Y a nosotros en nuestro proceso nos ayuda muchísimo como justo ver la parte de las heridas de la infancia. O sea, si tú entiendes cuáles son las heridas de tu infancia, vas a entender cuáles son las cosas que más te detonan ahora y por qué. Por ejemplo, o sea, mi herida principal de la infancia es una herida de abandono, porque mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 2 años, porque no solo vi en vacaciones y porque mi mamá quizás no era una mamá como muy amorosa, y tengo esta herida de abandono. Entonces, constantemente en mi relación, lo que a mí más me va a detonar para que entremos en ese espacio de discusión es que yo perciba esa energía del abandono o esa posibilidad de ser abandonada. Y es como cuando no estamos llegando a un acuerdo y él se sale. ¡Pum! Ahí se me detona mi herida, o sea, se activa esa herida y yo empiezo a hablar y a comunicar desde un espacio de una herida, que no es un espacio de amor, no es un espacio de comprensión. Ya en ese punto ni siquiera es comunicación. En ese punto ya es hablar por hablar, ya no me estoy comunicando, yo solo te estoy tratando de que tú sientas un dolor similar al dolor que tú me estás haciendo sentir porque tocaste mi herida. Y no es consciente. El punto es cuando yo entiendo mi herida y lo hago consciente, cuando hay un problema en la relación, me hace darme cuenta más rápido de, ah, espérame, párale, ya sé qué fue lo que pasó. Tal cosa que hiciste activó esta herida de la infancia, entonces yo sentí esto. En vez de, tú me hiciste tal cosa y por tu culpa, no, es como, ok, esta situación detonó mi herida de la infancia o la activó en el cuerpo y por eso yo siento tal cosa. Lo que siento no es real, ¿ok? Porque el peligro actual no, o sea, no es real que tú me vas a abandonar. Y no pasa nada si te vas. Pero el punto es que yo lo estoy sintiendo así porque tengo esta herida del pasado. Y así con las diferentes heridas, o sea, que son como, creo que son 5 heridas principales. De hecho, hay otro libro que se llama Las 5 heridas del alma. No sé si has leído ese. Pero
te recomiendo la última entrevista que hice, que lo estoy sintiendo como una gran casualidad. Pero decía como que las 5 heridas del niño o algo así. Hay una que es como las 5 heridas del niño.
Ajá, pues, pero básicamente hablan todos los terapeutas y así hablan de las mismas, como básicamente 5 heridas, que son como la herida de traición, la herida de humillación, la herida de abandono, la herida de... Ah, son 5, ahora no recuerdo bien, Pero bueno, es como tú ubicas cuáles son tus heridas. Básicamente, en mi opinión, todos tenemos un poquito de todas, pero hay una que es la más importante.
Eso es lo que decía ella, que todos tenemos un poquito de todas, pero cuando reconoces como que la que más necesitas trabajar.
Ajá, y ahí eso está padrísimo, porque en la relación de pareja, si yo reconozco mi herida y yo conozco tu herida, yo no te voy a andar picando ese botón, porque yo sé que eso va a detonar una conducta en ti que no viene desde el estado consciente, sino viene desde el subconsciente, que necesita estar a salvo, porque está diseñado para mantenerte vivo. Entonces, ya no me lo puedo tomar personal, porque yo ya sé que no es por mí, yo ya sé que es por tu pasado y por tu herida. Y obviamente es importantísimo trabajar esas heridas en terapia, y es importantísimo como usar las herramientas energéticas y hacer como todo el trabajo interior, pero para mí es básico como que en el punto de nuestra relación que nosotros nos sentamos y fuimos honestos de, ese es mi pasado, y esta es mi herida, y estas son las cosas que le encienden. Es como lo que me prende el foquito, el foquito de la locura, es de estas cosas. Y yo reconozco las de él. Entonces, es tan fácil que entiendas cuál es el problema cuando reconoces esa herida, porque dices como, ah, ya no es por mí, no es algo que tú me estás haciendo, ni algo que yo te estoy haciendo, me lo dejo tomar personal. Ah, es los dos contra el problema, y el problema es que hay una herida que fue tocada no a propósito. O sea, fue sin querer. Y de hecho, yo siento que las relaciones de pareja sí estamos diseñados para esas heridas activarlas y en esa activación ayudarnos a sanarlas.
La evolución, claro. Exacto. No, y incluso, digo, tema aparte, así como hijo de este tema, que es otro universo y no vamos a entrar ahí, pero eso también, por ejemplo, Claudia Kulish, en un episodio que grabé con ella, una entrevista que le hice, que estábamos hablando como el conflicto entre hermanos, lo que le dijeron sus hijas era como que tú nos enseñaste que el problema no somos nosotras, era como que básicamente la mamá, cuando abordaba el problema entre hermanas, abordaba el problema, como que este es el problema, ustedes no son el problema, ni tú eres el problema, este es el problema.
Entonces, sí, justo.
Como un nudo que hay que desenmarañar, ¿sabes? Como que este es el problema, entonces desenmarañamos el nudo y todo como parte del viaje. Y el nudo no se ve como, siempre este nudo. No, es como, que es parte del viaje. ¿Sabes? Sí. Como que comencé un emprendimiento, tengo que descifrarlo al principio. ¿Sabes? Como que es el juego que está jugando la vida. Sí. O sea,
y es hermoso, O sea, es hermoso cuando puedes ver la vida así, porque ya no sientes todo el tiempo que eres la víctima, ¿no? Porque ¿cuántos años vivimos en la víctima? Al menos yo viví de víctima tantos años de mi vida diciendo como, ay, es que tú me haces esto, y tú me dices lo otro, y tú, y yo soy tan buena. Y es como, la otra persona, la gente que está contigo es porque te quiere. O sea, la gente que está cerca de ti es porque de verdad te quiere y te aprecia. Si no, la gente se va a ir, porque nadie tiene un real compromiso tan grande contigo como para quedarse cuando no te quieren. Entonces, si la persona que está conmigo es una persona que me quiere, ¿por qué me haría daño? Obviamente no me quiere hacer daño, pero inconscientemente toca ciertas heridas que en mí despiertan reacciones que me duelen. Pero a mí me duele, o sea, tú no me dañas, tú no me estás hiriendo. A mí me está doliendo algo que yo estoy interpretando como que tú estás haciendo. Y cambia cuando cambias la narrativa, o sea, cambia el cómo lo sientes. Porque incluso, o sea, ya cuando tengo discusiones con mi pareja, porque, y esto es tan chistoso, Ani, pero cada vez que hablamos de temas de pareja en redes sociales, la gente, aun cuando les decimos, esta chamba es dura, la gente lo romantiza, es como, ay, qué lindo, yo quiero una relación así. Es como, no, cariño, no es bonito. Esto a veces se pone duro y es fuerte. El punto es que nos encanta la intensidad y nos encanta hacer ese trabajo y, o sea, nos fascina la conciencia de sentarnos, ok, vamos a ver de dónde viene esto. Vamos a llegar al pollo del arroz con pollo. O sea, vámonos al meollo del asunto. Y es muy duro, no hay que creer como que, ay, yo quiero una relación consciente porque todo va a ser lindo y ya no vamos a pelear, es como, no.
No, es mucho más duro, es mucho más fácil el piloto automático.
Justo, digo, es mucho más fácil.
Tiene cobros más altos, es como lo bueno en el corto plazo tiene costos a largo plazo, o sea, lo que en el día a día es más difícil, pero sí, definitivamente es como que todo el tiempo que estabas hablando estaba pensando, es que wow, o sea, ya podría estar perfectamente hablando de crianza. Y es exactamente lo mismo, o sea, porque mi otra relación, mis relaciones con mis hijos, es exactamente eso, es como que, wow, ¿cómo puedo no tomarme personal? O sea, yo le digo a mi hijo como que, yo sé que tú no querías pegarme,
claro.
Yo sé que tú no quieres pegarle, ¿Sabes? Y eso le da a él una validación de, ah, es cierto, yo no soy un niño malo.
Claro.
¿Sabes? Es como, yo no, o sea, todos los niños quieren hacer las cosas bien. Simplemente en ese momento no sabes la herramienta de cómo hacerlo. Entonces, si tú partes tu relación desde ese punto, es como eso que dice Brené Brown, o sea, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. O sea, si tú partes desde la premisa de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, la compasión, la empatía, la manera de abordar el problema y la manera de abordar todo cambia por completo.
Justo. Y ahí extrapólalo a todas las relaciones de nuestra vida, todas, porque...
Todas.
¿Cuántas veces estás, como nos cachamos juzgando a alguien, ¿no? Súper duro, ¿no? Como este juicio durísimo de, es que no sé quién hizo no sé qué y ella no debería porque es espiritual, no debería hacer esto, ¿no? Y me callo en este juicio y es como, ok, qué interesante que esto que está haciendo esta persona está activando mis heridas o mis cosas. Y es como...
Y la separación, tú allá y yo acá. O sea, exacto, es más fácil hablar del otro porque eso me pone en la situación. En cambio, hay todo un tema ahí, pero sí, o sea, definitivamente como que cuando yo juzgo al otro, yo me hago diferente del otro.
Sí, me separo. El juicio separa. Es la función del juicio, es separar. Separar para discernir, y en ese separar te olvidas que todo es parte de lo mismo y que aquí todos estamos conectados, y que es una ilusión tremenda creer que hay alguien. O sea, es que hace como un año, no, 2 años y medio, tomé un curso. Bueno, no es un curso, es más como un proceso que se llama 13 clanes. Y pues es como de sabiduría de una tribu. Y es como un mapa de sabiduría, ¿no? Y vas como pasando por los diferentes, como estos diferentes arquetipos de la mujer, la mujer que habla con sus relaciones, la mujer que mira hacia adentro, y vas como pasando estos distintos arquetipos. Y recuerdo que en la primera clase, justo la facilitadora, que es súper buena, dice algo como de que en gran parte todo el problema que había con el feminismo era que le seguíamos dando toda nuestra energía en vez de recibirlo, o recibir los problemas que habían con las mujeres. Estábamos tan en contra como que eso creaba una resistencia que creaba más de eso en el mundo. Y nos dice eso, y dice que como en talleres que había dado antes, las chavas como que se levantaban y se iban súper ofendidas de cómo te atreves a decir que es nuestra propia culpa de las mujeres todo lo que está pasando con las mujeres en el mundo. Y dice, ellas se iban y yo las dejaba irse porque ellas entonces no estaban listas para el proceso porque no entendían como que al final todo es uno, o sea, todo está unido. Y cuando tú juzgas ese problema porque te separas de él. Y ella explicaba justo como que, como estas personas que decimos que son malas, como los violadores o estas personas, los criminales, que el juicio que tenemos hacia eso es tan grande porque nos sentimos muy separados de ellos. Pero que al final, si reconoces que todo es uno, reconoces que en ti también hay rasgos de eso, solo que gracias a Dios a ti no te tocó experimentarlo, no te tocó como encarnar eso, pero al final está en ti esa energía también. Entonces, en vez de negarla y en vez de irte en contra, ¿qué tal si lo transformo en mí para que se sane afuera también? Y era un proceso como súper bonito, pero a mí me encantó porque me dio esta perspectiva ok, si todo lo que hay afuera son caras distintas de mí, ¿por qué me pondría a juzgar y a luchar contra caras de mí? ¿Qué tal si las acepto? ¿Qué tal si las aprendo a recibir? Y al final lo que queremos todos es ser aceptados y recibidos. O sea, todos queremos ser aceptados, recibidos y amados. Entonces, toda acción de estas que decimos negativas es porque no hemos obtenido eso que queremos de la sociedad. Y al no recibirlo, pues emprendemos como estas acciones que afectan a los demás. Pero es todo bien. Exacto. Pero al final todo viene de la idea de separación. Como me separo, juzgo todo, separo más. Y me creo que yo estoy aquí arriba y te puedo mirar desde aquí y tú estás ahí abajo porque tú estás cometiendo...
Y se siente deli.
Ajá, y esa es la fase.
Deli, es satisfactorio. Uh-huh. O sea, sentarme a trashear a alguien me lleva. Uh-huh. Pero desde lejos.
¿Y qué pasaría? Ajá, ¿y qué pasa cuando reconozco todas esas caras de mí? Y digo como, esto está en mí. ¿Por dónde empiezo a trabajarlo y aceptarlo y a encuerparlo? Porque al final, o sea, sí pasa mucho esto que, o sea, lo que trabajo en mí también se transforma afuera. Quizás no a la dimensión que yo espero, pero siempre hay algún punto de transformación. Y no es como que vamos a perdonar ahora a todos los criminales del mundo, pero quizás nos gustaría empezar a observar más a la gente desde sus heridas, ¿sabes? Es como, nadie es malo al final. O sea, no, sí. Yo no creo en buenos y malos. Creo que sencillamente hay gente muy herida en el mundo sin herramienta para trabajar esas heridas.
A mí siempre me pasó eso. Mi mamá murió asesinada por un violador en serie que tiene como una lista como de 30 y pico personas, o sea, 30 y pico mujeres.
Wow.
Sí, la lista es y súper violento. O sea, es una persona realmente... O sea, es un acto de violencia muy horrible. O sea, digo, mi mamá murió, pero la mayoría de las... O sea, no se le conoce ni otro asesinato en general. O sea, las mujeres cuentan la historia. O sea, es muy violento y es muy horrible. Yo creo que incluso para mí nunca pude como procesar odio ni nada porque era demasiado para mí. Pero
sí, el cerebro se apaga.
Entonces lo que hice fue como que entender que una persona... O sea, ¿qué lo dañó? ¿Sabes? Entender. Me puedo quedar conversando contigo por horas.
¿Y a qué nivel?
Por horas.
¿Qué lo dañó? O sea, ¿qué lo dañó? ¿Y a qué nivel lo dañó para que tanto daño vaya hacia afuera?
Para que odie tanto a las mujeres. O sea, hay una escena en mi libro en la que, o sea, en el momento que él, esto es súper fuerte, pero en el momento, o sea, ella había muerto, o sea, él la estrelló, o sea, ella había muerto. O sea, ya iba a morir. O sea, estaba inconsciente. Y hay una escena en mi libro que es cuando el abogado me está contando que ella tiene dos heridas porque él la agarró y la volvió a estrellar contra el piso. Y lo que a mí me vino a la mente en ese momento fue cuánto odio. O sea, ese odio no era contra mi mamá.
Era contra la suya, probablemente.
Exacto. ¿Sabes? Entonces es como que... Sí, es difícil, yo no puedo, o sea, yo no fui la que, ¿sabes? Yo no he estado en la posición de las mujeres que las, ¿sabes? Que las esposaron y les hicieron todas las barbaridades que él les habrá hecho. O sea, no quiero de ninguna manera faltarles respeto a su dolor y a su ofensa y a su...
Obvio.
Pero sí, o sea, eso no tiene nada que ver contigo. O sea, hay una herida muy, muy heavy que lo que tenemos que hacer es sanar el mundo, en eso que dices. Y sí creo que lo podemos hacer desde las relaciones, de nuestras relaciones amorosas. O sea, desde mi relación, por ejemplo, en este momento no tengo pareja, pero lo trabajo a través de mi relación con mis hijos, que es una relación que para mí es ruda. O sea, y es también, está todo el día en mi cara, está todo el día en mi espejo, está todo el día. Y sí, pero como te digo, o sea, me puedo quedar conversando contigo por horas. Ojalá grabemos otro algún día, ojalá te conozca en persona. Ojalá vaya alguna ceremonia de cacao, me llama demasiado la atención.
Cuando andes por acá por México, avisa.
Te lo juro, me acabo de asociar con un mexicano, así que seguro emprendo el viaje para allá.
Qué padre.
Y te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, tu sabiduría y tu trabajo, de verdad que muy, muy, muy agradecida.
Con gusto, Ani, un placer platicar.
Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo y a su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por $5 al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.